compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y todos, soy Antonia y me encuentro aquí junto a Rocío como siempre. Lamentablemente hoy día Jocelyn no nos va a poder acompañar, pero estamos con maravillosa Lorena Astudillo. Ella es vocera y abogada de la Red Chilena, así que vamos a estar haciendo un programa muy especial de fin de año, balance, se nos viene aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hola, chiquillas.
Hola. Hola. Sí, ya estamos en su programa favorito porque se viene el fin de año, nos faltó el cotillón, pero es porque somos mujeres muy serias a veces, no siempre. Y no, muy contenta de que esté la Lore acá en el estudio con nosotras, es algo que hemos querido durante todo el año. Todas las dos temporadas.
Así que va a ser un programa muy especial porque vamos a estar con la Lore durante todos los bloques comentando lo que ha sido este 2017.
Nos sacaremos el jugo y pelaremos lo que tengamos que pelar.
Vamos a pelar todo lo que tengamos que pelar. Es bueno. Súper interesante, quiero aclarar que quizás hay mucha gente, porque yo creo en verdad que la Lore no le suena, no saben, quizás no saben, creen que no saben quién es, pero la Lorena es la vocera de la Red, así que cada vez que han escuchado hablar de la Red, probablemente también han escuchado hablar a la Lorena en la prensa, y por eso también es indicadísima para hacer el balance, porque ha tenido que referirse a cuánto tema ha habido y por haber nos involucrado a nosotras las mujeres acá en Chile y en el extranjero también.
También. ¿Sí? Bueno, antes de meternos de lleno, queríamos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Mujeres en Sintonía y también en el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. En Twitter somos
@mujeresred y en Instagram, que está medio abandonado pero ya va a volver en gloria y majestad, somos _mujeresensintonía.
Así es, y además, bueno, aprovechamos de recordarles que el sitio web de nosotras, donde pueden encontrar una cantidad de material, cierto, Lore, publicaciones,
cartillas, libros, investigaciones, opiniones, crítica, manifestaciones de las regiones, todo.
Así que pueden meterse a www.nomasviolenciacontramujeres.cl.
Así que si que se quieren informar, si se quieren juntar con sus amigas y comenzar a organizarse, en la página de la Red hay mucho, mucho material informativo. Por ejemplo, algo muy cortito y súper útil es cómo denunciar. En la Red pueden ver distintas maneras de enfrentar denunciando la violencia machista.
Así es. Bueno, y partimos también saludando a las radios que nos retransmiten. Primero, nuestra radio casa, Radio San Joaquín, que nos transmite todos los miércoles a las 12:15 por la 107.9 FM. También saludamos a Radio Nehuen de Peñarol en Santiago, que nos transmite los sábados a las 21 horas.
A las compañeras de la radio Humedales de Concepción, que nos transmiten los días martes y también pueden escucharnos por allá los días jueves a las 5 de la tarde.
Radio Tentación, que transmite en Paine, Dichato, Concepción y Tomé los sábados a las 10 y los domingos a las 11 de la mañana.
La radio Extremo de Reñaca Alto, que nos tiene junto a ellos el sábado a las 1 de la tarde.
Y por último, la radio Juan Gómez Milla de Ñuñoa, Santiago, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, que nos transmite todos los jueves a las 10 de la noche. Así que sigan esas radios, maravillosas radios comunitarias que ponen el hombro para hacerle una contrapartida a los medios de comunicación comerciales, que bien sabemos que muchas veces no tienen tiempo para hablar de nosotras las mujeres, por ejemplo.
Claro,
y no quieren.
No quieren. No somos no tema. Ya nos están mandando saludos, quiero leer algunos, pero también pedirles que sigan comentando, porque este programa sí que sería entretenido contar con participación, ¿no? Porque estar hablando especialmente de los hitos que marcaron el año 2017, y a veces la memoria es frágil, nos podemos atrapar en ciertos temas, quedarnos muy pegadas, y ustedes, si nos van recordando de lo que estuvo presente para ustedes y fue importante, genial.
Y sobre todo por eso, porque yo creo que muchas veces nosotras podemos tener muy claro qué cosas son importantes para nosotras, pero de pronto alguien nos puede sorprender y decir, chuta, cómo se nos pasó. Así que, maravilloso.
Mira, Cami Paz desde Chillán nos dice, hola. Patania Alejandra Avendaño nos dice, qué buena invitada, con corazoncitos morados. Florencia Gómez nos manda un saludo, nos dice que está viendo desde Talca. Y Jazz Velázquez desde San Antonio dice que la otra vez estuvo en un seminario con la Lore y que le encantó. La amó.
Sí, así que Lore, la amó y un corazón. Mira.
Te amaron, para que cachí. Malú Urriola nos manda un corazón para Malú, y Cami Fernández nos dice secas.
Ya, yo creo que me digan feliz cumpleaños también.
Eso también, hoy día yo creo que el programa tiene un componente bien personal. Siempre estamos hablando de cosas muy serias, bastante dolorosas gran parte de las veces, pero hoy día es fin de año y más encima estamos celebrando a la Anto. Así que...
Y me hubiese encantado que estuviera la Yose, que está de
sí,
cumpleaños el 30
para que lo celebre, bueno, porque claro, son las niñas de un regalo, de una celebración.
De que la mayoría se le olvida.
O sea, todos se le olvidan sí, porque te acordáis de Año Nuevo, el 31, y no de que la Yose está de cumpleaños, pero Yose, nosotras nos vamos a acordar. Así. ¿Y la Anto?
Hoy día.
Hoy día. Feliz cumpleaños, Anto preciosa.
Muchas gracias.
Eligió también la canción de cierre, así que ella puede hacerle una introducción al final del programa. Y tratemos, pasémoslo bien.
Pasémoslo
hoy
bien.
Hoy día lo vamos a pasar bien, así que también, eso, acuérdense de episodios chistosos, para que ajá, no solo sea rabiar, ¿no?
Sí, sí, también. Bueno, y de hecho, para partir felices, o sea, no sé si felices, pero auspicioso al menos. Queríamos comentar un estudio que estuvimos viendo durante esta semana. Salió hace un tiempo ya, de 2014 a 2016 estuvo haciendo este estudio, que fue realizado por 4 investigadoras e investigadores, y que mostraba que, bueno, en el fondo esta muestra hace un análisis de 247 seminarios académicos. Entonces, ¿para qué? Para analizar la participación de las mujeres en estos seminarios, ¿cierto? Uh-huh. Y, bueno, lo que se encontró es que, como bien sabemos, muchas veces las mujeres intervenían muchísimo menos que sus compañeros hombres, aun cuando la mayoría de las veces integraran la mitad de la audiencia, ¿cierto? Y, bueno, se dieron cuenta que cuando la primera palabra la tomaba una mujer, esa brecha desaparecía. Y yo creo que esto es sumamente importante recalcarlo. Estos fueron 247 seminarios académicos de biología, psicología y filosofía de 35 universidades, de 10 países de América y de Europa. Entonces, es bien amplia como la muestra.
Claro.
Y yo creo que a mí me interesaba hablar de esto porque muchas veces nosotras vemos como las mujeres nos vamos quedando calladas porque no estamos tan seguras, tenemos miedo a equivocarnos, somos más inseguras cuando tenemos que hablar en público, pero yo estoy segura que tenemos muchísimas cosas que decir. Entonces, bueno, quería decirlo porque de pronto nosotras mismas podemos ser moderadoras en algún momento y está bueno tenerlo en cuenta para que abramos la palabra y en realidad todas y todos nos sintamos seguras de usar el micrófono, ¿cierto?
Claro que sí, es un clásico que ya se transformó hasta en una talla, estar en un seminario feminista y que al primero el levantar la mano sea un hombre con una pregunta del tipo así como, ay, ¿qué opinan de que les digan feminazi? Digo, nada, aportando cero, cachando nada. Y bueno,
lo que ustedes tienen que hacer.
Sí, lo que ustedes deberían hacer.
A mí me parece muy interesante esto. Uh-huh. Creo que es constatar algo que nosotras ya hemos visto. A las mujeres nos cuesta mucho alzar la voz. Nos cuesta levantar la mano, nos cuesta hablar. Porque se nos ha creado, o sea, se nos ha hecho inseguras y silenciosas. Entonces, delante de tanta gente hablar. Y me parece que este tipo de cosas nos ayudan también a comenzar a tener otras prácticas, como decías tú. Comenzar a moderar distinto, a darle la mano a las mujeres. Creo que también que los hombres que están escuchando darse cuenta de que a nosotras nos cuesta un poco más porque son prácticas culturales. Uh-huh. Entonces, también cedan sus espacios,
claro,
tienen que hacerlo. También son prácticas que tienen que hacer ellos y ceder su espacio. Y en los seminarios también permitir que nosotras hablemos, que opinemos y que esto sea mucho más equilibrado. Pero uh-huh, para esto va a depender de las moderadoras y de que las mujeres nos sintamos seguras.
Claro.
Podemos decir, podemos opinar, podemos hablar lo que queramos.
Y si nos equivocamos, sí, nos equivocamos.
¿Y quién te equivoca? O sea, ¿quién es el dueño de la verdad?
Sobre eso mismo, las chicas de Ruidosa nos podrían ayudar un poco más ahí a completar esta información. En el Festival Fluvial que se hace en Valdivia todos los años, estuvo una mujer británica, que se me olvidó el nombre, pero sería súper interesante que cuando me acuerde lo comparta con ustedes, que se dio cuenta, cerca de terminar su carrera, ella se dio cuenta que, claro, en todas las actividades académicas y en todas las instancias, en especial vinculadas al periodismo musical, que era más área, uh-huh, donde que se generaban, decían, no, es que invitamos a una mujer, pero no quiso. Y se empezó a dar cuenta que era porque las mujeres efectivamente en muchos casos ella daba cifras que eran como 2 de cada 10, o sea, 10 y solo se atrevían 2, algo así, no se sentían capacitadas para hablar en público, entonces ella decidió atacarlo haciendo efectivamente algo tan simple como talleres de expresión oral con audiencia, como exponer un tema que tú sabes, tú conoces completamente, uh-huh. pero atreverte a hacerlo en público, como poder responder preguntas, poder salir ante eventuales cuestionamientos. Entonces, eso es súper práctico y es súper útil y de verdad ataca concretamente el problema que estamos comentando, no solo en las auditoras, en los seminarios, en las charlas y en esas instancias de participación, también en quienes están frente al panel, uh-huh. quienes están exponiendo en audiencias, porque de verdad pasa que en los espacios faltan mujeres.
Así como los medios de comunicación también, o sea, hemos visto cómo sí. en muchas investigaciones se ve que cuando una mujer es fuente en los medios de comunicación, es una fuente inexperta. En el fondo, es la mamá de, es la vecina de, es la señora que va caminando por la calle y qué le pareció esta Navidad Makes, ¿cachai? Sí. Pero nunca es la nutricionista, la gorda, la científica,
claro. La experta
en matemática.
Claro, en economía, en hacienda, en comercio internacional, por supuesto.
Hay mujeres.
De la NASA, en Tololo, o sea, claro. hay y no están. Pero además de decir que las mujeres tenemos que sacarnos un peso potente, porque uh-huh. cuando vamos a opinar, no solamente estamos pensando en aquello que vamos a decir, sino en cómo nos ven.
Claro.
Porque nos juzgan además si tenemos el pelo así, si pusimos la mano sí, atrás, no. si estamos gordas, flacas, si la ropa va aquí, si vamos... Entonces, no solamente vamos a ser observadas por lo que decimos, sino que vamos a ser observadas completamente.
Claro.
Y eso nos genera también inseguridades.
Uh-huh. O sea, es cosa de ver como en las revistas yo... Seca toda la vida para las revistas de mujeres. Toda una vida con el flagelo de la tula como Polita en la Seventeen. Y en todas te dicen, ¿cómo te tienes que vestir para una entrevista de trabajo? Claro. ¿Cómo te tienes que vestir para una primera cita? Es como...
El manual.
El manual, claro. Onda,
tenemos que empezar a desprendernos
claro,
de eso.
Claro, stop
también.
Los mandatos. Sí. Dejar de seguir ese tipo de mandatos. No, muy heavy, en verdad. Bueno,
a mí me da risa porque mi abuela me regaló como unos blazers cuando supo que tenía que ir a hacer conversatorio a la universidad. Y yo le decía, no, justamente a mí me mandan porque parezco estudiante. No me hacen ñorispo, ¿sí?
Tanto con blazer así jamás. Igual eso,
y aquí con enterito, o sea, con chala, mi abuela no...
No lo entiende, no. Mamá. Bueno,
cultural.
Sí, y no, y el otro tema que queríamos comentar también tiene que ver con la juventud, también tiene que ver con que las mujeres dejen de perder el miedo o de aproximarse con timidez a ciertos temas, ¿o no?
Sí.
Porque este año, una vez más, un montón de chiquillas y chiquillos de este país se flagelaron dando la PSU, ese momento en donde te... Oh, ya filo, no recordemos lo que era dar ese tipo de pruebas estandarizadas bastante terribles, pero sí hay una noticia al respecto, no sé si lo sospechaban, pero la brecha de género que siempre existe en la PSU se mantuvo. Esa brecha varía, por ejemplo, en lenguaje este año el promedio de los hombres fue 506 y el de las mujeres 505, estuvo muy parejo y más de la mitad de los puntajes nacionales de lenguaje fueron mujeres. Ahí podríamos imaginarnos cómo se aproxima la enseñanza de ciertas asignaturas a las chicas y a los chicos, como sin brecha o no. En cambio, en matemáticas siguió siendo de 16 puntos, que es bastante diferencia. Y entonces, en el fondo podemos hablar que, claro, hubo un avance en el área del lenguaje y seguimos frente a un estancamiento en las áreas como uh-huh. ciencias sociales, ciencias naturales, se le dice, uh-huh. estoy siendo señora.
Comprensión del medio.
Ciencias científicas, no sé, lenguaje, química, biología, ustedes entienden. Y matemáticas también se quedó ahí bien estancado con las chicas. Y a mí una de las cosas que me pareció más grave al enterarme de eso fue que María Elena González, que es la directora del Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores, un organismo que empezó a existir... Si no me equivoco, el año 2013, organismo estatal que se construye, uh-huh. Por supuesto, con dinero de todas las chilenas y chilenos, etcétera, dijo que claro, que eso tenía que ver con que, según varios estudios que ellos manejan, las mujeres se ponen más nerviosas frente a este tipo de pruebas. ¡Cero enfoque! O sea, tenemos claro que en Chile existe una educación sexista, que existe la incapacidad aprendida, que es cuando te dicen, no, si las niñitas no son buenas para las matemáticas. A mí nunca se me va a olvidar cuando nos invitaron a un colegio en Mayoco, a mí con la Antonia, a hacer un taller de violencia en el pololeo. Y sacaron, y los profes, con mucho tino, a mí me pareció una muy buena idea, llevaron a las puras niñas, porque les parecía importante que comprendieran que existía la violencia contra las mujeres y que solo se hablara entre mujeres, y éramos puras mujeres. Y la profe a cargo, la orientadora, nos contó que el profe de matemáticas, cuando ella pidió esa autorización, dijo: ay, por fin voy a poder hacer clases de matemática de verdad. Estamos hablando de niñas de séptimo básico.
Claro. Uno crece con eso, como pensando no voy a ser suficientemente buena o esta área no, a mí no me corresponde.
O sea, yo no logro comprender cuál es la relación entre tener testículo y saber matemática. Todavía no
yo
lo
creo
comprendo.
Que
no.
Yo
creo
no,
que
una.
No existe, me parece burdo, me parece ridículo. No veo la conexión, y que venga el profe de matemática y nos haga las ecuaciones para que lo demuestre, porque claro, no es real. O sea, es una estupidez, y creo que ese tipo que está en Mayoco ahora haciendo clase tiene que revisarse.
Sí, revísese, porque no le puede estar transmitiendo eso a las niñas.
Ni a los niños.
Menos,
¿no?
También.
Niños. Mira cómo les está diciendo, nosotros somos superiores, hacemos claro, matemática porque tenemos testículos. O sea, ¿de qué se trata? Es una estupidez.
Entonces, ojalá quienes se encargan de ver el tema al final de analizar, si en Chile ya tenemos una prueba estandarizada muy criticable y nos arroja año a año brecha de clase y brecha de género, es por algo. Revisemos lo que pasa ahí. No puede ser que solamente nos demos cuenta de, claro, a los niños y a niñas más pobres les va mal en la PSU, si también tenemos evidencia de que a las mujeres les va mal en ciertas áreas, y eso se arrastra desde el colegio.
Y creo que hay que dejar de endiosar también los conocimientos académicos. O sea, saber matemática no te hace mejor ni peor, te hace bueno para un área. Y bueno,
saber matemática te hace bueno en matemática.
Claro, y no saber, no, pero ya, y las mujeres también tenemos que ser buenas en matemática. Quien quiera ser, a quien le interesen y a quien no, la verdad es que habrán otras y otros que les guste y harán el tema matemático, y otras haremos otras cosas.
Claro, no, sí, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo es, claro, con transmitirle a las niñas que
sí,
ellas
no pueden.
Sí,
lo comprendo perfectamente. También creo que hay que sacar esto. O sea, pensamos que nos jugamos la vida en una prueba para ser profesionales, para producir, para ser esclavos toda la vida, que si no, que hay en la universidad casi es el peor fracaso, como que le damos una asignación de clase también a eso. Son conocimientos académicos y podemos también inventarnos otro modelo de oficio, otro modelo de ejecutar cosas. No se va a la vida porque no vas a la universidad, eso no es real. No,
ojalá no estén escuchando chicas que hayan dado la PSU.
Ahora, si quieren estudiar, qué bueno, y que estudien lo que quieran, de las maneras convencionales, no convencionales. Tenemos que aprender a construir otra sociedad también, y eso es parte de hacerlo.
Y desde todas partes, es verdad que el conocimiento académico no es la única salida. De hecho, no. De hecho, no, chiquilla.
Pero, bueno, pero además de eso, también cabe destacar, yo creo, que, por ejemplo, si uno ve pruebas estandarizadas como el CIMSE, que también tiene una fórmula bastante parecida a la PSU, cuando es aplicada a niños y niñas de cuarto básico, las diferencias, por ejemplo, en matemáticas, que es donde vemos más brecha, ¿cierto?, es muchísimo menor que lo que después se observa en octavo básico, y eso solo se acrecienta en la PSU. Entonces, uno puede ir viendo cómo se va manifestando el currículum oculto, que otras veces lo hemos hablado, pero que quizás la gente no sabe lo que es el currículum oculto, que es no son los conocimientos formales que se supone que uno está transmitiéndole a los alumnos y alumnas, sino que es aquello que uno espera de las alumnas y lo que espera de los alumnos.
Y todo lo que se hace para que logren ser eso.
Claro, en el fondo esa cosa va como más inconsciente de hay que elegir presidente, ¿y quién va a ser la secretaria?
¿Cachai? Claro, y la tesorera.
¿Y la tesorera?
Claro, y las niñitas hacen el show de baile y los niñitos montan estos carros alegóricos enormes con los monstruos, con no sé qué, y las niñitas bailan.
Baila. O sea, es como... O una cuestión súper básica y muy que puede sonar así, casi tonta, pero cuando eres cabro chico y te toca hacerse manero, como que los hombres lo odian y lo hacen pésimo y nadie lo reta. Y las niñas, en cambio, súper emocionadas porque tienen que hacerse manera una semana. O quizás yo era la única Perkin, pero sentía que tenía que dar mi vida en hacer bien el aseo de esa sala siempre, ¿cachai? Siempre que me tocaba. Oye, está muy interesante el tema. Nos recuerdan, por ejemplo, que hitos feministas, que es lo que vamos a estar conversando más tarde, cumpleaños Antonia Soler. Un hito feminista 2017. Toti Orellana, nuestra querida Toti, te manda muchos saludos.
Oh,
y
muchas
nos
gracias,
siguen
Toti.
Nos siguen conversando.
Son 26, no son 27.
Ah, dice, aclara.
Caño,
Rosa Trigo nos dice: gracias por hacer visible a las mujeres. Karen Vergara nos dice: qué buena conversa. Y Cami Paz dice algo muy interesante: lo que da seguridad para hablar en público es saber, y nosotras sabemos. Creámonos el cuento.
Así es.
Sí, igual muy de acuerdo con ella. Uh-huh. Y por último, antes de irnos a escuchar musiquita, tenemos que darle un anuncio a todas las compañeras de Temuco y en realidad a todas quienes nos estén uh-huh. escuchando, porque hay un tema muy importante que ha pasado colado. Como decíamos ya, los grandes medios de comunicación, hay muchos temas que involucran a mujeres que simplemente omiten, como uh-huh. si no estuvieran sucediendo. Uh-huh. Y uno de esos es el caso del femicidio de Ginny Sandoval. ¿Pueden contar un poco más ustedes sí. la historia de Ginny?
La semana pasada estuvimos un poco hablando también con la Yose. Esto ocurrió hace casi un año, mañana se cumple un año. A Ginny le quemaron la casa y se murieron sus tres hijos en ese incendio. Y pensaron en un primer momento que había muerto producto de este incendio supuestamente accidental, pero luego cuando el cuerpo de Ginny llegó al servicio médico legal se dieron cuenta que antes de morir, o sea, que en verdad fue muerta porque la asesinaron en el fondo, la acuchillaron. Entonces, y que su hijo no pudieron escapar y murieron por inhalación de humo. Esto fue hace un año ya y aún no hay imputados. La familia está pidiendo justicia. Ha sido muy poco visible. Por supuesto, siempre hay mujeres feministas y lesbofeministas que apoyan en la región. Sin embargo, necesitamos más ruido, necesitamos más presión. Así que hacemos el llamado a manifestarse mañana 28 de diciembre en Temuco a las 6:30 p.m. en Plaza Dagoberto Godoy. Así que ahí se va a estar haciendo una marcha para pedir justicia por Ginny Sandoval y sus tres pequeños hijos.
Porque todavía no hay imputados. No sé si las historias les suenan conocidas.
O sea, horriblemente conocida.
Horriblemente conocida.
Lo dijo súper claro la semana pasada por el caso de Nicole Saavedra. Le hacen 3 milímetros de tajo al Rossi y las cámaras aparecen por todos lados y todo. Claro, porque son diputados y me parece bien. Ahora, ojalá tuviéramos la misma celeridad y la misma rapidez en el caso de las mujeres que son violentadas. Sí. Entonces, aquí no hay una crítica a que ocurra eso con los diputados, sino la crítica es por qué con ellos sí y con las mujeres que son claro. violentadas no. Porque llevamos un año en una investigación, se supone que tenemos una reforma procesal penal con muchos recursos, se supone que es donde más plata se invirtieron, uh-huh. que tenemos profesionales completamente capacitados y llevamos un año y todavía no saben ni han encontrado nada de quién asesina a una mujer uh-huh. y tres niños. O sea, a mí me parece vergonzoso incluso. Y esto sigue pasando en el caso de las mujeres. Pero se roban un banco y aparecen cámaras,
tiro y el robo de
hay comisión y alerta. De ministros y se juntan los lunes y deciden qué vamos a hacer para recuperarle su platita al banco. Pero ¿y a nosotras? ¿A nosotras quién nos devuelve? Nuestras compañeras. Entonces, por lo menos que sean diligentes.
O sea, veámoslo solo en los términos más cuantitativos, en términos numéricos, al final las agresiones dentro del contexto, ya sabemos que no hay que limitar la violencia machista solo al contexto intrafamiliar, pero las agresiones más denunciadas son las de violencia intrafamiliar.
Así es, son 150 mujeres al día que viven lesiones por parte de su pareja. Si con esto no contamos,
150.
Con esto no contamos todas las demás que somos agredidas
de otras maneras.
Contexto. Solamente eso, si lo reducimos solo a una violencia de pareja, son 150 al día que denuncian uh-huh. lesiones. ¿Cómo este sistema no se prepara para eso? Si son 150 los bancos robados, no tendríamos ya acá una cuestión, pero oye,
tanque.
Nos tendrían GPS hasta en el dedo chico, a todas las personas.
Sí. Y respecto a lo mismo, la semana pasada nos escribió el hermano de Elizabeth Vilma Uribe Troncoso. Ella también fue asesinada el año pasado en la región del Biobío. Ha pasado un año y también alega lo mismo que vemos con Nicole Saavedra, lo mismo que vemos con Ginny Sandoval, que no hay imputados, que no se hacen todas las diligencias, que no hay urgencia, no hay un real interés de hacer su pega. Y en este caso en particular, hay un autor confeso.
¿Cachai? O sea, una indiferencia total.
Hay un autor confeso, sin embargo, no hay condena. Y estamos a fin de año y la gente quiere estar tranquila. Las familias quieren un poquito de tranquilidad.
O sea, por supuesto. Así que, señores fiscales, todo el sistema judicial, pónganse uh-huh. las pilas. O sea, los abogados se creen superhéroes, súper bacanes, no sé qué, y no son capaces de encontrar un imputado. ¿Está confeso y no son capaces todavía uh-huh. de hacerle un juicio?
Uh-huh. La gente tiene derecho a tener justicia y yo creo que cerrar el año de esa manera podría ser una forma.
Y nos están invitando a hacer justicia como nosotras pensemos que tenemos que hacerla. O sea, si la justicia no opera, vamos a tener que encontrar otra forma de hacer justicia. Uh-huh. Una justicia que nos deje tranquila. Con esto no estoy diciendo que vamos a salir a
matar.
Bueno, no quiero decir nada. Cada cual sabe cómo hace justicia, pero por eso después dicen no, porque son las funas en las redes sociales. Bueno, son formas que han encontrado uh-huh. las mujeres también de hacer justicia frente a un sistema que es completamente indiferente a lo que nos está pasando.
Ajá. Y también nos recuerdan la red chilena, nosotras mismas nos recuerdan por redes sociales que va a haber una manifestación en Antofagasta por el femicidio de Jimena Cortés. A ella la asesinó su marido de la FACH, pero esto ha pasado como si fuera suicidio, así que vamos a estar dando más información a través de nuestras redes sociales, que aprovechamos de recordarlas en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, también Mujeres en Sintonía en Facebook también,
sí.
Y en Twitter,
@ Mujeres Red, ahí siempre estamos compartiendo la información de las convocatorias. Y lo interesante de todo esto, chiquillas, es que sirve para todo Chile. Siempre va a haber algo en cada territorio del país, y si no lo sabemos nosotras, ustedes nos cuentan y nosotras lo difundimos, pero a nosotras lo que más nos importa es estar organizadas. Y ahora, para dejar un poco el bla bla bla, podríamos pasar a escuchar una canción que nos recomendó Lorena. Se llama, Lore,
Bella.
Yo me confundí
Canteca
mucho.
Canteca de Macao.
Canteca de Macao. A mí me resultó muy confuso el nombre, pero vamos a escuchar entonces. Bella de Canteca de Macao.
Oh,
Estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Perdón, Rocío, te dejé como con el suspiro ahí.
No sé qué me ha sucedido, yo no... Estaba como suspirando nomás. Ay. ¿Qué tiene? ¿No puede suspirar una?
Bueno, antes de empezar con el balance de 2017, quería puntualizar la información que estábamos dando sobre Jimena Cortés. Ella fue víctima de femicidio en Antofagasta. Han hecho pasar como si fuera un suicidio, pero la familia asegura y también el cuerpo muestra que fue herido por terceras personas y la familia cree que fue su esposo. De la FACH. Así que, bueno, esto va a ser el día 29 de diciembre en Antofagasta a las 12 del día, o sea, el viernes a mediodía, y van a recorrer diversas instituciones que no han hecho la pega. Esta fue la información que mandó la familia de Jimena Cortés. Pasarán por el Servicio Médico Legal, el CERNAMEC, la PDI, la Fiscalía, Juzgado de Familia, como una manera de reclamar por los derechos y por esta falta de justicia que han podido percibir en todo este proceso y toda esta investigación. Así que para que acompañemos a la familia de Jimena Cortés y a todas las organizaciones y agrupaciones de mujeres que están dando apoyo a la familia.
Me parece genial que Antofagasta se mueva. Yo estudié en Antofagasta, viví 5 años allá. La verdad es que esto no era tema. Y que hoy día salgan a recorrer las instituciones públicas, se movilicen, me parece maravilloso.
Sí, así que hay una interpelación directa.
Claro que sí. Y bueno, nosotros también interpelamos desde donde podamos a la Fiscalía de Chile y a todo el Poder Judicial para que se pongan las pilas y de verdad tratemos de empezar un 2018 sin impunidad contra los asesinos y agresores de mujeres.
Y también a los agresores de mujeres, o sea, sí. Córtenla, párenla, güey, ahí está ya, o sí, sea, córtenla, no es que vamos a ir después a la fiscalía, estamos hartas, no queremos más y los vamos a emplazar donde estén, no estamos permitiendo ni los chistes machistas de Piñera, ni estamos permitiendo la publicidad sexista, no estamos dejando pasar que los profes digan cualquier cosa y así lo vamos a ir haciendo. Así que también, compañeras, a prepararnos a no dejar pasar ninguna, no solamente emplazar una vez ya ocurrido, sino que antes, y aquí los culpables son estos desgraciado machista.
Acá hay balance de fin de año, pero también hay predicciones. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? No dejar pasar una.
Así es.
No dejar así pasar es. Ni un gol.
Entre todas.
Entre todas, sí, no solo nosotras, por supuesto.
Por supuesto.
Así que ya estamos en el momento. Sí. Ya llegó el momento del efectivo. Tanto que anunciamos que íbamos a hacer balance, bueno, ahora sí, efectivamente vamos a empezar a hacer nuestro balance feminista de fin de año junto a Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, acá en Mujeres en Sintonía, el espacio radial de la red.
Sí.
Lo primero que queríamos partir comentando es algo que nos aterriza
a la contingencia de hoy,
a Latinoamérica. Contingencia y de una manera muy dolorosa, que es el indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori. Y la parte de estar acusado de gran cantidad de crímenes de lesa humanidad, de secuestro, de asesinatos, de matanzas, de corrupción, estuvo en el gobierno cuando se ordenó la esterilización forzosa de
Entre 200, bueno, hay distintas cifras, pero las cifras indican que fueron entre 230.000 a 300.000 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.
Claro, solo 700 en la pura región del Cusco. Estamos hablando de un atentado contra los derechos de las mujeres horrible.
Bueno, qué decir, es terrible, es no comprender mucho lo que pasa. Parece que aquí hay algo más allá, tenemos que mirar, las feministas siempre estamos alerta, pero parece que algo más tenemos que mirar. No puede ser que este tipo de dictadores, asesinos, luego se les indulte, o sea, se les perdone.
Sí.
Le perdonamos.
Yo diría perdonazo, porque indulto
o sea,
me parece.
O sea,
es
como, no sé, la derecha fundamentalista dice que hay que armarse para matar a los delincuentes y resulta que un delincuente de lesa humanidad lo perdonan. O sea, no logro comprender dónde está el discurso. Es súper difícil descomprender, es doloroso y creo que nosotras tenemos que seguir poniendo el acento en eso mismo, en que. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener cuidado también quiénes elegimos para que nos representen, para que tomen nuestras decisiones. Tenemos que ser cuidadosas con todo y no se nos puede dejar pasar esto tampoco, que Fujimori hoy día tenga un perdonazo, es porque acá hay poderes potentes e importantes detrás que están lográndolo, que están ocultos, que no lo hemos visto y que lo están haciendo.
Yo creo que, claro, no los habíamos visto, pero este año han tenido una avanzada, han golpeado tan fuerte la mesa que ya es evidente. O sea, otro caso, aterrizándolo ya aún más cerca, si Perú está súper cerca, bueno, nosotros acabamos, este país acaba de escoger como presidente a Sebastián Piñera, un hombre que se junta con el CAST y los pastores evangélicos que están en la bancada de nuestra Cámara a discutir sobre la agenda valórica. ¿Y sabemos lo que significa agenda valórica?
Sí, bueno, el fundamentalismo se ha instalado, ya lo leíamos el otro día, es un movimiento social, en el encuentro feminista así también se determinó, se han instalado en Latinoamérica y vienen a hacer lo que ellos quieren hacer, que es mantenernos sometidas, históricamente necesitan quienes sean parte de esta sumisión y nosotras las mujeres para ellos somos el objeto posible de sumisión. No va a ser fácil, por supuesto que no va a ser fácil. Piñera tiene un pololeo maravilloso con Kast, por lo tanto las ideas de Kast también se van a ir a instalar, lo que es muy, muy peligroso. También está junto con Evópoli, que si bien se muestran como tan de avanzada, sabemos que en Antofagasta, o sea, la marcha que va a haber mañana también, el presidente regional de Evópoli le destrozó el cráneo a la pareja. Ese tipo de gente, con esto no quiero decir que los de izquierda no sean igual, porque bueno, Rincón también le destrozó el cráneo, le destrozó la cara a su pareja, la nariz. Pero esa clase de gente se está instalando hoy día en el gobierno y esa clase de gente está diciendo lo que es bueno para nosotras y cómo tiene que hacerse en el país para nosotras, lo que es tremendamente peligroso. Y yo creo que, como les decía en antes, sacar del endiosamiento del conocimiento también a los políticos y sus políticas públicas, si no nos parecen, hay que levantarse, hay que ir contra de ella. Nos han vendido la pomada con el aborto, y la verdad es que las mujeres no le hemos pedido permiso a nadie para abortar. Históricamente no tenemos por qué ir a pedirle permiso tampoco a las leyes para hacer lo que queramos. O sea, creo que en eso tenemos que partir un 2018 bien clarita. Piñera puede instalarse en su gobierno a decir las cuestiones que se le ocurran, pero nosotras hacemos nuestra agenda valórica por otro lado. Punto.
Y qué importante eso que también nombras, porque por ejemplo pudimos ver cómo en noviembre pasado en Brasil una comisión especial de la Cámara de Diputados del país, creada para analizar la ampliación de la licencia de maternidad en caso de bebé prematuro. Bueno, en fin, hicieron una votación y de 19 votos, solamente uno votó a favor de que las mujeres pudieran abortar en las instancias que ya existen y el resto votó por la prohibición total del aborto en Brasil. Entonces, podemos ver cómo están, incluso en otros países que ya tenían ciertos avances, retroceso. Entonces, bueno.
O sea, las compañeras brasileñas lo dijeron. Ellas tuvieron 10 años de retroceso legislativo en un solo año. Es que se instaló el fundamentalismo en la Cámara. Y los 10 años que les había, que habían logrado avanzar legislativamente, se lo retrocedieron en un año. Con esto, que es algo que nosotras como red siempre hemos hecho, no corremos detrás de las leyes. O sea, esa cuestión se escribe con la mano, se borra con el codo. Nosotras estamos por ese cambio cultural, por generar nuestras propias prácticas también. Las leyes tienen que existir, estamos en un sistema, vivimos en este sistema, ojalá bien hecha, que es lo que cuesta, pero no vamos detrás de las leyes, porque ya vemos lo que puede
ya
pasar.
Ya vemos lo que pasa con las leyes, en el fondo tenemos que... Claro, no es necesario que tengamos una bola de cristal o nuestras cartas de tarot para saber entonces que el 2018 se viene con mucha resistencia feminista.
Y para la gente que cree, por ejemplo, que el aborto en tres causales fue un hito 2017, ¿qué piensas tú respecto a eso?
La felicito.
qué bueno estar contenta. Qué felices,
o sea,
deben ser.
O sea, qué bueno estar contentas. Y acá nadie está equivocada. Yo creo que aquellas personas que están por el aborto en tres causales también tienen sus motivos para estar por el aborto en tres causales. Y si esas mujeres piensan que es un avance, si esas mujeres y feministas, esas feministas sienten que es una puerta de entrada, qué bueno. Que ellas lo sientan, que tengan esa convicción. Esperemos que también así sea. Habemos otras feministas que pensamos distinto, que pensamos que queremos todo ya. O sea, ya basta de a poquito, de a pedacito. Y porque además el cinismo mismo, si las mujeres abortamos y lo vamos a seguir haciendo. Sí. O sea, las abuelas abortaban. Yo hablo con mi mamá de aborto y no pasa nada, no es una delincuente. No, las amigas que han abortado no son una delincuente.
O sea, de hecho, algo muy interesante que me acuerdo que una vez conversamos en una asamblea nacional de la red, fue una compañera de Temuco que dijo, es que chiquillos, y el aborto para mí, mujer que vive en una comunidad mapuche, para nosotras era algo muy natural hasta que llegaron para nuestras abuelas, por ejemplo, era algo muy natural hasta que efectivamente el fundamentalismo, las comunidades, o sea, los grupos evangélicos se metieron dentro de las comunidades y empezaron a hacer que las mujeres satanizaran sus propias prácticas.
Sí, y ¿cachai? Luego la legislación que dice, claro, que somos delincuentes.
Sí, o sea, hay por todos lados.
Claro, somos delincuentes.
Tenemos que despenalizar el aborto antes que legalmente o de cualquier forma, claro, en nuestras cabezas, en nuestra práctica cotidiana.
Por lo tanto,
cotidiana.
Las compañeras que piensan que es un avance, que bueno, yo las felicito, me alegro por ellas, que tengan ese tipo de alegría. Habemos otras que no, porque no nos parece que sea un avance. Pero en esto no nos vamos a criticar entre nosotras, claro, por aquello que consideramos un avance. El enemigo está afuera. O sea, sí, nosotras estamos todas luchando por lo mismo, no, sí, nos vamos a poner entre nosotras a ver si esto es mejor o peor. Claro. Lo discutiremos entre nosotras. Pero qué bueno por esas compañeras. Pues, ¿saben qué? Me gustaría agregar otro hito. Primero.
Y yo quería decir cortísimo, mientras tanto estaba tuiteando y tuiteé el manual de línea Aborto Chile, para si es que hay alguna amiga que quiera abortar.
Utilísimo, chiquillas.
Ahí se lo leen, porque aborto seguro con amigas y en la casa.
Autónomo.
Así que
me parece genial. Bueno, a mí me habría gustado, pero lo voy a decir ahora, que siento que este año hubo algo en el movimiento feminista o entre las mujeres, no sé, que hay un despertar de conciencia, más allá del movimiento feminista, de las mujeres en general. Creo que este año se ha notado la diferencia. Hace 4 años atrás yo miraba y decía, ¿qué nos pasa? Estamos tan tibias, algo pasa, hay una especie de abulia en la sociedad que no reaccionan. Y creo que desde el año pasado hasta ahora se ha fortalecido una conciencia de lo que es violencia hacia las mujeres, y no solamente el cómo. Se ha mirado de una manera distinta, se ha masificado, las chiquillas más jóvenes también lo traen como impregnado esto, como que tienen conciencia, y creo que ese es el principal hito para nosotras, que es positivo, que tenemos que relevarlo. La gran mayoría de las mujeres se declara feminista hoy día, la gran mayoría de las mujeres tiene conciencia de que ha vivido violencia, que ha sido agredida. 9 de cada 10 tiene una conciencia que hasta hace 3 años atrás decían, no, pero yo nunca he vivido violencia.
¿Qué o es sea, eso?
Hoy día se comprende esto que decimos, el continuo de violencia, se entiende que es una estructura, y a mí me parece que ese es un logro de nosotras las feministas. Poder instalar una sociedad, mirarla, y poder mirarla tal cual es la única forma de poder comenzar a transformarla.
Sí, pues,
creo que es un tremendo hito nuestro.
Sí,
es cierto. Bueno. Muchas gracias a las feministas que estuvieron antes también por lo mismo, por pavimentar el camino y invitarnos a nosotras. O sea, muchas veces con la Yose y con la Rocío hemos hablado acá en el programa de que la Yose ahora salió de la universidad, con la Rocío salimos hace un par de años, o sea, estamos hablando poquito tiempo. Y cuando nosotras estábamos, era muy incipiente todavía dentro de la misma universidad, que hoy vemos que hay secretarías de género, que hay vocalías de género también, que las cabras se agrupan, que sacan y que encaran a los que han estado siempre ahí, y que claro, algunos van a seguir ahí, pero en el fondo no les tienen miedo, y eso es como... A mí me impresiona que haya pasado tan poco tiempo.
Y se ha metido bulla. Una de las palabras más buscadas en Google es feminismo.
Sí.
Y eso significa que se está instalando. Uh-huh. Está apareciendo y ya no está tan satanizado como, ah, no, ¿quiénes son estas mujeres?
Claro.
Sino que muchas más mujeres se asumen feministas y a mí me parece tremendamente positivo.
Porque en el fondo la gente quiere aprender. Y si seguimos con hitos que pueden ser súper buenos, pueden hacer de la desgracia, ojo, pero pueden terminar en algo súper bueno. Está el hecho de no dejarle pasar una al acoso también. El tema de la campaña de yo también, o me too, o yo te creo, cuando se supo antes incluso de el yo también, lo de Valentina Enríquez, cuando denunció al vocalista de los Tetas Tea Time, y se armó una gran movilización de todas las mujeres que le creían, y se empezó a cuestionar en el fondo el por qué siempre uno piensa, ya, pero no hay pruebas.
Claro.
Sabiendo que estamos en un sistema judicial sumamente patriarcal, en donde el tema de las pruebas siempre va a ser, nos va a jugar en contra. Eso también fue un bonito, o sea, fue un buen hito.
A mí me parece, y creo que tiene que ver con que a todas nos ha pasado, de una u otra manera, por lo tanto empezar a exponerlo también es sororidad, creernos entre nosotras, decir, mira, efectivamente esto sí. pasa, ya no es qué hiciste tú. Y así, por ejemplo, luego de eso salió la carta de la Anita Tijoux, en donde ella le cuenta a su hija todo lo que le ha tocado pasar también. Uh-huh. También salen otras cantantes a decir, mira, a tal edad me era un agarrón, me han perseguido en la calle, uh-huh. un pololo me dijo tal cosa. O sea, hay que empezar a mostrarlo, y creo que nos creemos hoy día las mujeres. Uh-huh. Estamos generando estas complicidades, y que se estén usando las redes sociales. Antes se hubiera dicho loca, despechada, ¿qué le pasa? Pues hoy
son
día
cosas
no.
privadas.
¿Qué claro. vaya carabinero?
¿Cómo lo andáis exponiendo tu vida ahí?
Qué vergüenza, un poquito en cambio, de decencia.
En cambio, hoy día las mujeres, ¿qué decimos? No, yo te apoyo, está bien esto. Mira, a mí también me pasó tal claro. cosa. O sea, la vergüenza no la tengo por qué sentir yo, uh-huh. que la sientan ellos, los uh-huh. que nos agreden, no nosotras.
Yo creo también que otro hito destacable que va como en la misma línea, o sea, sí y no, porque claro, terminan mostrándonos cosas buenas, ¿cierto? Pero a partir de
cosas horribles,
lamentables, indignantes. Lamentable siempre me parece una palabra muy amarilla, como que no dice nada. Y es lo que ocurrió con las denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión contra, uh-huh. ¿Cómo se llama? Canal 13 y TVN. Si bien podemos decir como, bueno...
Ambos por exponer la vida de Nabila Rifo.
Sí. O sea, Nabila y Rifo, todo lo que pasó con Nabila Rifo este año a nivel judicial es un hito en sí mismo.
Sí.
Porque las mujeres reaccionaron mucho.
Y por ejemplo acá, bueno, para hacer un resumen para alguien que quizá no lo tenga tan fresco en la memoria, en el matinal Bienvenidos de Canal 13 se dio información privada que solamente tenía que concernirle a la gente que estaba en el juicio, y se pasó por televisión abierta información sobre el ginecólogo que atendió a Nabila Rifo, y que claro, él tampoco estaba dispuesto a dar esa información, o sea, él la dio para el juicio y ellos agarraron la información y la divulgaron. Y a partir de eso nosotras hicimos un llamado público a denunciar ante el Consejo Nacional de Televisión, y estábamos todas muy enojadas. Eso, y para mí, y yo creo que para nosotras en general, es muy decidor ver a tantas mujeres y también a algunos hombres diciendo esto no puede ser, denuncia. Y logramos una cantidad de denuncias así impactante, y no estamos hablando logramos nosotras las mujeres, sí. una cantidad de denuncias impactante que no permitió que esto quedara así nomás, se hizo que se renunciara el director de programación, bueno, que eventualmente que fue contratado por TVN, pero ese es otro cuento, en el fondo es lo simbólico, y luego se le multa con
23 millones si no me equivoco.
$23,370,000.
Que para ello es el vuelto del pan.
Claro.
Pero
no importa, si no tiene que ver, acá estamos diciendo otras maneras de hacer justicia, y no tiene que ver con si esa manera de hacer justicia es con mucha o con poca plata, es con que alguien en un programa de televisión hace algo que a lo mejor antes no hubiera parecido grave, porque son pruebas de un juicio y los juicios son públicos.
Claro.
Sin embargo, aquí dijimos, no, esta es la intimidad de una mujer y no pueden violar esa intimidad. No lo vamos a permitir. Lo dijimos al Consejo Nacional de Televisión y los denunciaron. Ajá. Acá el hecho es ese. No pueden usar la intimidad de nosotras las mujeres para ellos farandulizar, para uh-huh. ellos mostrarlo como un show de televisión, porque eso no puede ser. Eso es lo simbólico, independiente si le hayan cobrado plata o no. Porque efectivamente es un juicio público. Por lo tanto, acá cualquiera podría haber dicho, pero sí, un juicio público. Uh-huh. Y esa es nuestra legislación. Pero como social le dimos una vuelta a eso.
Claro.
Da lo mismo si es la legislación o no, da lo mismo si el juicio es público.
Es algo ético.
Y nosotras ponemos eso ético y nuestra integridad como mujeres por sobre lo que pueda decir uh-huh. la institucionalidad.
De uh-huh. hecho, eso se tradujo en que en fin de año, el CNTV mostrara ciertos índices y la discriminación y la vulneración de la dignidad de las mujeres terminara siendo lo más denunciado por uh-huh. las y los televidentes.
A mí me parece...
Eso nos da una señal muy clara de lo que está pasando. Ajá. Y eso es un hito positivo, chiquillas.
Bueno, a TVN también se le multó por informe especial. También se llamaba Las dudas sobre el caso de Nabila Rifo, que fue un informe especial terriblemente sensacionalista, farandulizando la violencia hacia las mujeres. La única salía hablando Mauricio Ortega, el femicida, en el fondo.
Sí, un programa muy cómplice con el FEB. Era un lavado de imagen
de un femicida.
En donde además omitieron información, donde la información del juicio, ellos que yo no vi a Informe Especial en el juicio. Ajá. Nosotras fuimos como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres al juicio y no estaban. Y ellos pusieron información parcializada, ponían uh-huh. información, acomodaron la información claro. para lavarle el rostro a Mauricio Ortega y no pusieron la información real. Entonces uh-huh. eso es completamente grave, antiético y nuevamente, ¿quiénes están detrás de esto? No sabemos, pero alguien hay detrás. No puede ser que se preste un programa de televisión para lavarle la imagen a un femicida.
Uh-huh. Claro que sí.
Y Lore, ¿tú cómo también ves la rebaja de condena de Mauricio Ortega, femicida de Nabila Rifo?
Horrible, no yeah. la comprendo. No, desde el punto de vista jurídico no la comprendo y quiero ser...
aquí es cuando tienes que decir ser, soy abogada.
Así es, soy porque abogada. Porque se les ocurre además decir desde la corte que hablamos desde la emocionalidad, o sea, claro. como que las mujeres no tenemos derecho a opinar, como si no existieran mujeres que tengan conocimiento jurídico y además como si el único voto disidente ante esta sentencia, uh-huh. hombre, o sea, hablo desde la emocionalidad, uh-huh. no, nos habla a nosotras porque salimos a protestar. A mí me parece inconcebible que para la Corte Suprema, el máximo tribunal de este país, destrozarle el cráneo a una mujer con una piedra, con tal violencia que solamente se ve en los choques automovilísticos, no sea querer matarla.
Uh-huh. O sea, y abandonarla en la madrugada.
A las 6 de la mañana con grados bajo cero. O sea, en pleno invierno. Si eso no es querer matarla, si para ellos todavía hay dudas de si la quería matar o no, entonces me parece que realmente la certeza jurídica, el derecho, lo que es el derecho, está completamente vulnerado, uh-huh. violentado. Me cuesta mucho comprenderlo, por lo menos de lo que yo estudié. No hay por dónde agarrarle ni darle pie ni cabeza a esto. Uh-huh. A mí siempre me dijeron en la universidad que el derecho era sentido común. Uh-huh. Siempre me lo dijeron, el derecho es sentido común. Y le ponemos normas al sentido común. Y aquí no tengo idea dónde quedó el sentido común uh-huh. para que digamos que eso no es querer matarla, uh-huh. que no hay pruebas suficientes. Y que además, imagínate, si separamos cada uno de los hechos, porque fueron tres delitos distintos, solo este... Uh-huh. Este, fracturarle el claro. cráneo a una mujer, romperle el oído, el pabellón auricular, hacerle toda la reconstrucción facial, los dientes, todo, tiene 4 años. Porque parece que no la quería matar, solamente la claro. golpeó. Eso significa que a los 2 años este tipo puede quedar libre. Uh-huh. Como ya lleva 1 año preso, al año tenemos a ese asesino libre, a alguien que hace eso libre. Si no hubiera sido Nabila Rifo, mujer pobre, mujer que le trataron de sacar una historia enorme, si hubiera sido, no sé, Arturo Vidal, claro. un curado que maneja, curado que después, no sé, aquí me voy a echar encima, que me importa nada, Johnny Herrera, que maneja curado y todo, y viene un hincha del equipo contrario y le hace eso, ¿les parece justo que le den 2 años?
El fin del mundo, po.
Horrible. Sacaba y si esto todo. Fuera, si esto fuera un empresario, si fuera una mujer de la clase alta, si fuera
alguien Don Francisco
de la Teletón, tan bueno.
Alguien que estaba loco.
O sea,
alguien que estaba entrando a su auto, si el tema favorito de Chile son los portonazos.
Si fuera una monjita, si fuera una. Pero es Nabila Rifo. Entonces, ¿aquí dónde está el sentido común? Uh-huh. Si el derecho tiene que operar para todas las personas por igual. Si hubiera sido una guagüita, que pueden decir, porque parece que las mujeres tenemos menos derechos que las niñas y los niños, uh-huh. Parece que nos duele menos, que no se nos vulnerara. Uh-huh. Entonces yo lo encuentro horrible, no tengo idea qué está pasando, y lo confirmo una vez más que el derecho no es más que una institución uh-huh. patriarcal, uh-huh. machista, y tenemos también que sacarlos de su pedestal, aprender otras formas de hacer justicia, proponer otra forma de hacer justicia, empezar a relacionarnos también de otra manera. Y el derecho y los tribunales de justicia no son más que un pequeño aspecto en nuestra vida. Uh-huh. Pero a las mujeres que vivimos violencia, hay muchos otros aspectos. También están nuestros aspectos psicológicos, nuestra independencia económica, cómo nosotras nos posicionamos frente a esto, nuestra familia, cómo queremos rehacer nuestras vidas. Lo que digo un tribunal es algo muy pequeñito en nuestras vidas. Uh-huh. Y así tenemos que verlo y así tenemos que considerarlo. Si a nosotras nos hace sentido y nos genera justicia que sean condenados, ok. Pero también hay muchos más aspectos en nuestra uh-huh. vida donde tenemos que pararnos y esa no es la verdad absoluta.
Uh-huh. Y, perdón, quería...
No, yo quería pasar a otro hito.
Sí, yo igual. Sí. Pero bueno, adelante.
Sí, no, me parece el tema que también es un hito que parte mucho con el impulso de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es nuestra campaña Agresores de Mujeres Fuera de Cargos Públicos.
Yo lo mismo, así que maravilloso. Sí.
Porque, bueno, eso durante muchos años siempre se ha sabido casos de hombres que maltratan, o sea, hombres que ocupan importantes cargos públicos, ya sea de visibilidad o de representación, que maltratan a sus parejas. Y este año lo que nos motivó a todas fue decir, no más, saquémoslos de ahí, no pueden ocupar más cargos públicos, no pueden tomar decisiones por nosotras, hombres que agreden a otras mujeres. Y un caso súper emblemático es el de Ricardo Rincón. Lo de él se supo el año pasado, pero este año las mujeres de la Democracia Cristiana, un partido para el que yo siempre voy a tener críticas, pero reconozco también que ahí hubo valor, tuvieron que pelear dentro de su propio partido, enfrascarse en muchos conflictos para que él no desautorizara su propia voz y no se presentara a la reelección.
Mira, la red lleva años en esto. O sea, nosotras cada año que hay elecciones sacamos a los tipos que sabemos que tienen denuncias, que sabemos que tienen... La diferencia es que este año lo hicimos parte de la campaña Cuidado al Machismo Mata. Ahora, lo de Ricardo Rincón se supo hace 10 años. Pero creo que aquí también viene el hito importante, es que hoy día tenemos más conciencia las mujeres. Desde que se supo, nos demoramos 10 años en reaccionar o en que nos escucharan. Las feministas hemos reaccionado desde el día 1, pero en que se nos escuchara realmente, socialmente, incluso el partido, la Democracia Cristiana, que lo sabía hace 10 años atrás.
Claro, no era ninguna sorpresa en el fondo.
Nada, ¿no? Esto ya llevaba 10 años, pero esta presión social que se hace es la que también, y también creo que conciencia de las mujeres que estaban en el partido también, generar esta conciencia y decir, ¿sabes qué? No queremos agresores de mujeres en ninguna parte, pero no tenemos el poder de ir a las empresas a decir, no queremos estos agresores de mujeres, pero sí en los cargos públicos. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que hemos metido ruido, y creo que para nosotras es muy importante como red visibilizarlo, acompañar a las mujeres que han vivido esta violencia, pero además nosotras no le debemos nada a nadie, no formamos parte de ningún partido político, nosotras no creemos en los sistemas patriarcales, por lo tanto podemos hablar con tranquilidad y con mucha seriedad, porque cuando nosotras hacemos una denuncia es porque sabemos que esa denuncia es real, la investigamos, no porque no le creamos a las mujeres, les creemos, ninguna mujer va a ir a contar que le hacen tales cosas y se va a exponer por gusto, o sea, tampoco somos kamikaze, ¿no? Les creemos a las mujeres, pero para mantener nuestra seriedad como red, nosotras nos aseguramos de poder también contar con ciertas pruebas, ciertas manifestaciones que le den un peso a lo que nosotros estamos denunciando. Por lo tanto, en los años que llevamos haciendo este tipo de denuncias, nunca hemos recibido una respuesta en contra. Sí se han hecho eco de esto y nosotras pensamos que todas las mujeres tenemos que hacerlo. A nosotras se nos escapa, no tendríamos idea de lo que está pasando en Cabrero, por ejemplo, si no viene y se acerca una mujer a nosotras a decirnos que ahí
el alcalde
es agresor y tiene un
Mario
juicio. No lo habríamos sabido. Entonces también invitamos a las mujeres a acercarse, a hacer esta denuncia, a organizarse en sus localidades para sacar a estos tipos. No puede ser, no puede ser que tengamos estos agresores. Lo que pasó con Matías Huerta, que estaba de candidato.
A concejal
también. Mira, ocurre algo súper perverso, porque la verdad es que los partidos no les importamos las mujeres, les importa que ese tipo no salga. Por lo tanto, los hombres se ponen a circular en las elecciones este tipo de información. Lo que es bastante cochino, porque debiera importarle las mujeres, y en el momento que sepan lo que nos está pasando, hacen las denuncias. Lo hacen con sus guerras políticas, pero da lo mismo. Nosotras no nos hacemos eco de eso, nos hacemos eco de la violencia que vivimos las mujeres, y estos tipos no pueden estar en cargos públicos. No podemos permitirlo, y tenemos que entre todas hacerlo. Nosotras tenemos una visibilidad, pero esa visibilidad no sería nada si no recibimos las denuncias de las compañeras y si entre todas nos apoyamos para sacar a estos tipos de los cargos públicos. No puede ser, no, es inconcebible.
Entonces la predicción para el próximo año es a seguir haciendo red, seguir unidas, compartiendo información entre nosotras, denunciando y resistiendo.
Así es, metiendo voce. Y también, chiquilla, algo que yo quiero transmitir del encuentro feminista. Que me parece muy importante, que es una manera de hacer resistencia. Hablar en sencillo, que creo que nos cuesta un poco a las feministas, y me parece que sí, que entre nosotras las mujeres nos hablemos en sencillo. Y en sencillo no es minimizarnos, sino que comprendernos. Que darnos el tiempo de que la otra también nos comprenda. Y eso también depende de nosotras y recuperar el sentido del humor. O sea, eso también, eso pese a lo difícil, a que estamos en un país de mierda que nos violenta, creo que es súper importante también recuperar el sentido del humor. Las mujeres en dictadura salían a las protestas, ponían en riesgo sus vidas, sin embargo, nunca perdían el sentido del humor. Uh-huh. Cantaban, buscaban, era una manera de resistir. Y creo que para nosotras también es importante que este 2018 recuperemos el sentido del humor, nuestro sentido del humor, no el sentido del humor
machista. O sea, no
machista.
Nos vamos a reír del Checopete, no, vamos a reír de Quique Morandé, no es eso, chiquillo.
Ni de los chistes homofóbicos, no, nuestro sentido del humor, para poder enfrentar todo esto con alegría, con cariño entre nosotras, con sororidad, uh-huh. De una manera también positiva, potente, porque logramos muchas cosas positivas de las uh-huh. cosas negativas. Uh-huh. En vez de irnos para la casa a llorar las penas, nosotras estamos resistiendo, contentas, ideando. Tenemos un programa de radio este año por primera vez en la red. O sea, de las cosas salen cosas positivas y tenemos que disfrutarlas también.
Y claro, y por ahí vienen los dos. Una vez más, por supuesto, ya se nos está acabando el tiempo, pero a mí me gustaría no... que en este programa no terminara sin mencionar dos casos súper dolorosos de los que ojalá no hubiesen ocurrido nunca, pero de los que por la fuerza y por la lucha salen cosas buenas. Uno de esos es el caso de Antonia Garros, que ocurrió el verano...
El 7 de febrero.
Claro, el 7 de febrero de este año. Una chica joven...
23 años,
que fue hostigada por su pareja, violentada hasta tal punto que ella terminó suicidándose. Y eso nos da un concepto a nosotras que ocupamos bastante en la red, que es...
Suicidio-femicidio. Uh-huh. Tenemos la investigación en la página web, se puede buscar. Violencia extrema hacia las mujeres en Chile. El 15% de las mujeres que se suicidaron en el periodo de investigación habían iniciado un juicio por violencia de pareja. Uh-huh. No podíamos tener tan claro aquellas otras mujeres que se suicidaron, como el caso de Gabriela en Rancagua, que fue violada y sus violadores fueron dejados en libertad. También se suicidó. Uh-huh. El suicidio femicida es la única vía de escape posible que considera una mujer para poder estar a salvo de la violencia machista que está viviendo, de pareja, del sistema, claro, de los violadores. Y es un concepto que no se ha instalado, que no se reconoce y que tiende generalmente a tratarnos de loca. Si te uh-huh. suicidaste, la loca. Y no es así. Entonces también estar alerta con que el acoso puede ser tal al punto que las mujeres tomamos la decisión que tomó Antonia, que la única forma de estar a salvo,
la única medida que vio,
era suicidarse. Uh-huh.
Entonces ahí una vez más reiterar que nosotras tenemos que estar unidas, que ojalá nunca nos quedemos solas, como
que no nos culpemos entre nosotras.
Que ojalá a ni una mujer le dé vergüenza reconocer que uh-huh. está siendo maltratada delante de sus amigas, porque, o sea, más de una mujer juzga a otra porque, ay, ¿cómo pudo aguantar violencia tantos años? ¿Cómo pudo no sé qué? Chiquillas, no es fácil, el círculo de violencia se demora, si no me equivoco, cerca de 7 años en romperse.
Y en otros lugares 13, y en otros ni siquiera hay círculo porque dicen que nos acostumbramos. Uh-huh. O sea, mira, la verdad es que las amigas somos cómplices, les contamos de todo. Y las amigas nos hemos visto en unas situaciones increíbles. No vamos a tener vergüenza de que un desgraciado venga a violentarte. Nos han enseñado a que tenemos que amar. La Bella y la Bestia es el mejor ejemplo. Secuestra, la violenta, la amenaza que va a matar al papá, pero su amor todo lo logra. Y su amor todo lo logra. Así nos han moldeado la cabeza. Uh-huh. Por lo tanto, no es nuestra culpa, no, y tampoco sintamos culpa de seguir amando a ese infeliz, por así decirlo. Hay que hacer todo un proceso de aprender a relacionarnos y a construir nuevas maneras de amarnos.
Sí, y como cerrando también el tema, Antonia, aparte de ayudarnos a instalar el concepto de suicidio femicida, de este crimen horrible que sufrió, bueno, de lo que fue víctima ella y que sufrió su familia, su mamá ha tenido mucha pila y mucha valentía para pelear por una ley que incluya la violencia en el pololeo, como dentro de los femicidios, que en el fondo no lo limite al plano que ya vemos, que es el intrafamiliar, con hijos en común, contrato matrimonial o ese tipo de formalidades. A nosotras nos puede agredir un pololo, nos puede agredir un pinche, nos puede agredir
un gallo, un vecino,
que nos vio pasando en la calle y se le ocurrió que era hoy, qué buena idea violentarla a ella, ¿cierto?
Como, sí,
claro, lo que le ocurrió a la chica argentina, a la chica chilena en Argentina, Nicole Cesarego, un desconocido.
O que te ponen por Facebook, juntémonos, y luego la mata, la entierra en el colegio. O tu amante de turno, no sé, hoy día tengo un podemos ser violentadas por nuestros papás, por nuestros hermanos que nos minimizan, si aquí tiene que ver con un poder masculino y patriarcal que está sobrevalorado por sobre lo femenino. Y eso lo podemos encontrar en todos lados.
Claro que sí. Y por último, ya para ir cerrando, es otro caso que nos deja una invitación enorme al próximo año a saber también hacia dónde tenemos que ir trabajando, que es el caso de Joan Florville. Perdón, sí, por pronunciar Florville, el apellido de una mujer haitiana que fue violentada en el fondo por el Estado chileno y que sigue en un caso donde todavía no se esclarecen las condiciones de su muerte. Se le arrebató a su hijita mucho tiempo, después no se devolvía a su padre. O sea, un caso de violencia contra una menor, contra ella misma, y que nos hace también saber que a partir de ahora no podemos quitarle el ojo a la situación de las mujeres migrantes en Chile, ¿cierto?
Migrantes, pobres y negras, sí, porque también tenemos que tener la claridad de que ella estaba en la OPD, le roban, deja el coche y sale...
Para que no sea para la oficina de protección...
Infantil. OPD de la infancia, sí, pero algo así, sí, es una oficina de protección de la infancia, algo así. Le roban sus documentos, o sea, está en otro país, no habla el idioma, que es más importante que tu documento, y resulta que la acusan por abandono. Pero si ella hubiera sido sueca... Una rubia de ojos calipso, con su guaguita rubia. Le cuidan la guaguita, le cuidan el coche, sí, y salen todos detrás del ladrón. Porque claro, es un país que es tremendamente racista y clasista además. Entonces, las mujeres migrantes, negras, pobres, y que este país, yo lo he escuchado, dicen, ah, están muertas de hambre, vienen acá y les damos de comer. O sea, no le damos de comer a nadie.
A nadie.
A nadie. Muchos chilenos andan en el extranjero también. Así es, la frontera... tienen que ver con ponerlas para hacer de los países también una propiedad que tengo que mantener como sea para explotarla. Esas son las fronteras, son imaginarias. Entonces no podemos seguir haciendo ese juego con un nacionalismo de mentira, que a mí me da vergüenza, y maltratando a las mujeres migrantes. Tenemos que tomar en cuenta que son mujeres, que son parte de nuestras, son nuestras compañeras, que tenemos un país que es muy clasista, muy racista también, y parte de la lucha es incorporar esas consideraciones para ir en contra de eso.
Entender en el fondo que no es el feminismo, son los feminismos, y que los feminismos las incluyen.
Sí, por supuesto.
El feminismo no es solo para las compañeras que uno ve en sus espacios cómodos de encuentros de mujeres, o sea, espacios de mujeres que uno forma con sus amigas, con sus más inmediatas, con la gente que se mueve.
Queremos transformar esta manera de relacionarnos, sí, como sociedad, incluso más allá de nosotras como feministas.
Claro, de nuestro círculo.
Y parte de transformar la sociedad también es reconocer esto. Y comenzar a proponerlo, comenzar a hacer propuestas, comenzar también a patalear frente a estas discriminaciones y a estas desigualdades.
Sí. Nos tenemos que ir.
Ya se acabó el tiempo, se nos quedaron muchos temas. Justicia para las 40 niñas muertas en Guatemala, en el incendio, por ejemplo.
Recordemos cómo fue, ellas estaban manifestándose el 8 de marzo, Día Internacional contra Día Internacional de la Mujer. Estaba confundiéndome con el 25 de noviembre. Manifestándose por los reiterados abusos que sufrían dentro de una residencia. Eran puras menores de edad. Se organizaron, hicieron un motín y se quemaron 40 niñas en una pieza de 3x3, más o menos, 4x4.
Mientras los guardias no las dejaban salir.
Mientras los guardias no las dejaban salir, y mientras esos mismos guardias eran acusados por ella de ser los perpetradores de estos abusos sexuales. Los guardias, los tutores, en fin. Así que... ahí también a pensar en nosotras las mujeres, en las niñas, en las adolescentes y, por supuesto, en ese sistema horroroso que es el Sename, y que tantas cosas tenemos que mejorar también y trabajar, visibilizar y ver qué hacemos.
Las predicciones entonces para el próximo año, ¿sabes? Un año lleno de lucha. Ay, ¿Lore tenía algún ritual de fin de año?
No.
¡Nada!
No, lo paso chancho nomás. Ya, bueno, entonces... Nada más pasarlo rey.
¿Y calzones amarillos?
No, ¿para buscar qué? ¿Marío, no?
Plata, no.
Pasarlo regio, entonces dice la Lore que el ritual que tenemos que hacer este fin de año, yo creo que pasarlo regio es una buena forma de quedar llenas de energía también para poder seguir enfrentando el año que se viene, porque todo indica que las predicciones para el próximo año son darle cara a los fundamentalismos, al avance de la derecha, a las agendas antimujeres, al odio hacia las mujeres negras y pobres. Tenemos muchas cosas que enfrentar.
Y yo creo que tenemos que empezar a prepararnos a la funa para el Papa. O sea, eso hay que prepararlo. Quedan 19 días, compañeras. Tenemos que organizarnos. La Iglesia Católica se ha metido en nuestras vaginas, en nuestro ovario, en nuestra cama. Y nosotras tenemos que ir a enfrentarlos también y a decirle, mire, caballero, no más. Usted es la máxima representación y a usted le venimos a decir no más.
Se acabó, sí, no. Viejo loco.
Yo no te invité.
Yo no te invité, así que ándate. Sí. Llanto, ¿qué canción vamos a escuchar para cerrar este programa?
Oye, es que me encanta y se me olvida el nombre. La Fuerza del Destino se llama,
no,
¿cierto?
Se llama La Puerta del Sol.
Perdón.
La canción de fin de año.
Es la canción de fin de año. Me encanta, pero se me olvida cómo se llama. Se llama La Puerta del Sol. Pero Jaime nos está mirando con cara de no hay Puerta del Sol, porque quizás le dijimos...
Se llama Un Año Más de Mecano.
Sí. Es que tiene los dos nombres. Sí. Así que nos vamos con Mecano, con la maravillosa voz de Ana Torroja.
Me encanta.
Para cerrar este. Y bueno, antes de cerrar, yo quería decir que es una maravilla tener este espacio. Eso también está dentro del balance. Es bacán poder hablar y hablarles y que conversemos, porque también conversamos con gente mientras estamos acá, no solo con las invitadas de lujo que tenemos todas las semanas, sino también con la gente que a través de redes sociales nos comenta, y no todas tenemos la posibilidad de hablar. Así que gracias a la Radio San Joaquín, gracias a las radios que nos retransmiten, gracias a la Red Chilena y gracias a nuestras auditores.
Sí,
y auditores.
Un brevísimo saludo, solo las voy a mencionar porque nos escribieron muchos mensajes. Cecilia Medina, saludos. Lulú New Roses de Argentina. María Magdalena Valenzuela. Fresia González. Mari Luna, muchos saludos a todas las que nos escucharon.
Esther Huerta
que manda saludos de cumpleaños también.
Así que bueno, nos vamos con la canción, nos vamos con Mecano, con
saludos a Chico Vallante.
Un año más.
Sí.
Saludos a las compañeras de la Red.
Sí, saludos.
Chao, nos seguimos escuchando.
La puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Antes de la cuenta atrás.
Sexta es la...
están de alfombra están.
Chilena contra la violencia hacia las mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas
cuidado, el machismo mata.